Es lunes 23 de agosto, soy Lorena Fernández. Hasta ahora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La justicia ha vuelto a tumbar el toque de queda para Barcelona y el resto de ciudades principales de Cataluña por entender que los botellones y las aglomeraciones sin distancia social de este fin de semana son un problema de orden público y no sanitario. Los que consideran desproporcionados los métodos anti-COVID con ozono son los sanitarios. La Organización Médica Colegial ha recordado que este tratamiento no debe emplearse en humanos antes de que se realicen los necesarios ensayos clínicos. Lo hace después de que un juez haya obligado a emplearlo a los facultativos de un hospital de Castellón después de que lo pidiera la familia. Y el huracán Henry llega a Estados Unidos. Lo hace degradado como tormenta tropical después de provocar las primeras inundaciones. 42 millones de personas estaban en alerta en los estados de Rhode Island, Nueva York y Connecticut, después de que el presidente Joe Biden pidiera a la población que estuvieran preparados para las intensas lluvias que se están registrando. Mientras, los restos del huracán Grace, que se formó en el Golfo de México, se dirigen al Pacífico Oriental tras provocar la muerte de 11 personas en las localidades de Veracruz y Puebla.
Dos aviones españoles más vuelan en estos momentos hacia Torrejón de Ardoz, en Madrid. Se prevé que lleguen esta misma tarde. Y es que desde que arrancó la operación de evacuación de los afganos, que en estos años han colaborado con España, a nuestro país han aterrizado 7 aviones, 4 españoles y otros 3 del Servicio Europeo de Acción Exterior. Los últimos afganos en llegar han sido 177 que a bordo del Airbus A400M han aterrizado esta pasada noche. Como el resto de sus compatriotas, van a estar en las carpas preparadas en Torrejón una media de 72 horas, unos 3 días, desde su llegada hasta antes de ser trasladado a otros países de la Unión Europea o a los centros de acogida repartidos aquí en varias comunidades autónomas, en el caso de aquellos que soliciten asilo. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Muy buenas.
¿Cómo funciona ese sistema de acogida en España?
¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes. Pues una vez presentada esa petición de asilo, la persona es derivada al programa de primera acogida temporal, que tiene una duración máxima de 30 días. Todos los ciudadanos que piden refugio en España intentan entrar cuanto antes en los diversos centros de acogida que tenemos repartidos por nuestro país y que en estos momentos tienen disponibles 3.000 de las 9.000 plazas que integran la red. Durante este proceso, los refugiados entran en un programa de acompañamiento jurídico, psicológico y social. Esta nueva fase dura hasta que su solicitud de asilo sea aprobada o denegada y está prevista más o menos para 6 meses.
Juan Andrés, nos preguntamos cuánto tiempo tarda en resolverse una petición de asilo.
Pues suele demorarse al menos 1 año la gestión completa de asilo. Si es favorable la petición, el refugiado recibe la autorización de estancia y permiso de trabajo y también ayudas económicas en el caso de que las precisara para completar su proceso de autonomía laboral y personal. En caso contrario, la ley prevé que salga del sistema de acogida y pueda ser derivado a los servicios sociales o a recursos alternativos para cubrir sus necesidades básicas en función de su situación.
Afganistán, Juan Andrés, es uno de los países del mundo con más refugiados, pero pocos piden asilo aquí en España. ¿Cuántos afganos viven entre nosotros?
Pues aquí hay un total de 799 afganos que están empadronados ahora mismo en España. De ellos, 200 son mujeres, según los datos del INE de este mismo año. La gran mayoría de ellos residen en Cataluña, seguido de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Gracias, Juan Andrés. Y mientras, sobre el terreno, en Afganistán, la situación se sigue agravando. Continúa el drama en los accesos a ese aeropuerto de Kabul. Hoy ha muerto un guardia de seguridad afgano en un tiroteo. Este domingo, una avalancha entre la multitud que se agolpaba en los alrededores del aeródromo provocó la muerte de otras 7 personas. Más datos, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El caos reina un día más en el aeropuerto de Kabul. Son miles los afganos que esperan dentro de sus instalaciones y en sus alrededores con la esperanza de subirse a algún avión que les saque del país, ahora bajo control de los talibanes. Al menos 20 personas han perdido la vida en tiroteos y estampidas en la última semana. Un guardia afgano que pertenecía a las fuerzas de seguridad antes de la llegada de los talibanes ha muerto en el aeropuerto en un tiroteo con atacantes no identificados. Mientras tanto, continúan las labores de evacuación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que espera haberla concluido el 31 de agosto. no descarta ampliar ese plazo, aunque los talibanes ya han advertido de que no aceptarán que se siga la evacuación más allá de esa fecha. Al mismo tiempo, en el Valle del Panjshir se están concentrando las fuerzas contrarias a los talibanes que han formado el denominado Frente Nacional de Resistencia.
Biden dejaba la puerta abierta a prorrogar esa estancia en Afganistán más allá del 31 de agosto y, de hecho, Boris Johnson desde el Reino Unido le pide que también que siga más allá de final de mes. En esta comparecencia Biden ha mencionado a España. El presidente de Estados Unidos se refería al acuerdo que ha llegado con el gobierno español. El presidente de Estados Unidos agradecía la colaboración de los países europeos, entre ellos nuestro país, por permitir usar las bases conjuntas de Rota y de Morón como residencias temporales de los afganos amenazados. Biden, por cierto, habló este fin de semana por fin con Pedro Sánchez, después de la vuelta del presidente del gobierno tras su parón por las vacaciones. Ahora Moncloa lo que está haciendo es sacar pecho por esta conversación telefónica tras el ninguneo en el primer encuentro, recuerden, que mantuvieron ambos, de menos de un minuto de duración en esos pasillos en Bruselas, en la cumbre de la OTAN. Hoy Pedro Sánchez, por cierto, se ha puesto al frente de la reunión de una especie de mini consejo de ministros para coordinar la evacuación de civiles en Afganistán. Mañana va a presidir el primer Consejo de Ministros como tal, tras las vacaciones, el paraón veraniego. Entre tanto, se mueve la diplomacia internacional. También mañana martes se van a reunir los líderes del G7 para abordar ese regreso de los talibanes a Afganistán. Queda ya muy poco para que termine el mes de agosto y llegue, para aquellos que las están disfrutando todavía, el final de las vacaciones. En septiembre toca volver al trabajo y puede que también a la oficina después de año y medio teletrabajando desde tu hogar. La pregunta es si se acabó eso de trabajar en muchos casos desde la misma habitación en la que duermes. Volvamos a volver a escuchar de fondo a los más pequeños de la casa cuando nos conectemos con los compañeros de la oficina. Pues ya veremos cómo y cuándo, pero ahora la quinta ola, a pesar de ese ritmo de vacunación, está provocando que algunas empresas españolas se replanteen eso de la vuelta al trabajo presencial, de la vuelta a la oficina. De momento, estas siguen prácticamente vacías. Susana Moneo, buenas tardes. ¿Cómo están preparando las empresas la vuelta al trabajo presencial?
Hola, buenas tardes, Lorena. Pues sí, ha sido la quinta ola, pero también las preferencias de los empleados por la flexibilidad, ya sea en horarios o en lugar de trabajo, lo que ha hecho que muchas empresas que tenían prevista la vuelta presencial en septiembre lo hayan transformado en un modelo híbrido atendiendo a sus trabajadores.
Se puede combinar perfectamente teletrabajo, que ayuda a conciliar la vida familiar y laboral, con un poco de trabajo presencial. Además, el trabajo presencial con las videoconferencias, conexiones que se pueden hacer, reuniones grupales por internet, tampoco es tan esencial.
Como Elena, dos de cada tres empleados expresan este deseo abiertamente. Fíjate que según las últimas encuestas ha aumentado el peso de la conciliación y los beneficios sociales en el interés de los trabajadores, de tal manera que el 55% estarían dispuestos a perder entre un 5 y un 10% del sueldo si pueden tener horario y lugar de trabajo flexible.
Y Susana, seguro que hay muchos oyentes que se lo preguntan, eso de si se puede compaginar el teletrabajo con la vuelta a la oficina y, sobre todo, ¿qué dice la ley al respecto?
Ahora estamos bajo la regulación extraordinaria por las restricciones sanitarias, pero en el momento en que deje de existir esta situación, las empresas deberán llevarlo a la negociación colectiva. Muchas ya se lo están planteando. Lo primero que hay que saber es que el teletrabajo es voluntario. Afecta a quienes teletrabajen más de un día y medio a la semana y deberá en un futuro constar un acuerdo por escrito que detalle el lugar del teletrabajo, las cuestiones económicas, entre las que se encuentra la remuneración de los gastos, y también las causas y la forma de volver de manera presencial.
Sobre esta cuestión te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Estás haciendo teletrabajo? ¿Regresas a la oficina en septiembre? ¿O en cambio tu empresa ha decidido aplazar esa vuelta? Aníbal dice, mi empresa nunca hicimos teletrabajo, ni durante la pandemia, porque somos de reparto. Así que seguimos con lo mismo. Marta nos cuenta, yo ya ni teletrabajo, ni trabajo porque estoy jubilada, que ya me tocaba. Y Jorge dice, yo estoy deseando volver a la oficina, pero aún está por ver, es septiembre. Ojalá que sí, porque trabajar sin contacto humano, pues como que no lo llevo bien y para mí es inhumano. Son los mensajes que nos han dejado Jorge, Marta, Aníbal, pero hay más, esas notas de voz que nos estás dejando tú también en el WhatsApp de Mediodía Cope en ese 637-230000.
Pues yo de momento me quedo en la playa teletrabajando hasta el día 4 y durante este otoño haré por teletrabajar alguna semana.
Yo cuando vuelo de vacaciones ya voy a ir directamente a la oficina. El teletrabajo se me acabó ya hace tiempo.
Casa sí hay estudiantes y de momento online. Los exámenes son online.
Bueno, a la espera de la actualización de los datos de la pandemia que haga esta tarde el Ministerio de Sanidad, algunas comunidades autónomas han facilitado las cifras de este lunes. En Aragón, por ejemplo, descienden los contagios. La incidencia acumulada se sitúa en 343 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes. Son 35 puntos menos que ayer. Cataluña también contempla la bajada de la incidencia, en este caso a 7 días, hasta los 122 casos por cada 100.000 habitantes. La parte negativa, sube el número de hospitalizados. Y precisamente en Barcelona, como en muchos puntos de España, se ha repetido la escena de los pasados fines de semana. Aglomeraciones multitudinarias, sin mascarilla y sin distancia social, pero con mucho alcohol de por medio. En Barcelona, durante todo el fin de semana, la policía ha llegado a desalojar a 17.000 personas, la mitad en el barrio de Gracia, donde, por cierto, ya han terminado las fiestas. Hoy, por cierto, allí los tribunales han vuelto a rechazar el toque de queda en Cataluña. El desfase con botellones también ha alcanzado a San Sebastián, donde, a pesar de las prohibiciones, se ha celebrado la Semana Grande en la calle con enfrentamientos que han terminado con 10 detenidos, 3 ertzainas, 3 agentes heridos. También fiestas ilegales masivas, las registradas en Torremolinos, en Málaga, este fin de semana. Allí en un festival, en una discoteca, el uso de la mascarilla, claro, era obligatorio, pero nadie la llevaba puesta. Cientos de personas en la pista de baile sin ella y tampoco sin distancia de seguridad. La policía tuvo que desalojar el local. Y estamos pendientes hoy del incendio en la Alpujarra granadina. El fuego está controlado en Almejíbar. También está controlado, en este caso, gracias a la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, el fuego de Ezcaray, en La Rioja. Y una semana justo ha pasado de ese incendio de que se declarara en Navalacruz, en la provincia de Ávila. Un fuego ya extinguido ha quemado 22.000 hectáreas, el equivalente a 30.000 campos de fútbol. Los vecinos de las localidades afectadas tratan de recuperar la normalidad después del peor incendio de la historia en Castilla y León. En algunos municipios como Sotalvo aún siguen sin agua no potable y tampoco hay agua para el ganado.
Lo que más teme uno es la contaminación de las aguas potables, que como caigan tormentas, pues va a ser un problema para el pueblo, claro.
Por cierto, mañana el Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones, va a declarar zona catastrófica todas las localidades que han sufrido incendios durante este verano. Y nuevo fin de semana dramático en el mar, el último naufragio, el de 53 personas, entre ellas una niña de 3 años, ya se encuentran en Fuerteventura. Llegaron esta madrugada al puerto de Rosario después de ser rescatados por Salvamento Marítimo. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Bueno, el lunes, pero jornada de Liga.
Sí, estamos cerrando la segunda jornada. El Real Madrid ayer no podía pasar del empate ante el Levante en un partido loco en el que se marchó ganando al descanso y luego tuvo que remontar en dos ocasiones con un doblete de Vinicius. El Atlético sí sacó su partido adelante ante el Elche en el Metropolitano, marcó Correa y ocupa el liderato a la espera de lo que haga esta tarde el Sevilla ante el Getafe. A partir de las 8, los hispalenses se alzarán en lo más alto de la tabla si consiguen la victoria. Gracias, algo la verás. Por cierto, que en el Getafe la noticia es la salida de Marc Cucurella. Informa Gema Santos de que el Brighton inglés viene a pagar los 18 millones de euros de su cláusula de rescisión y se convierte en el traspaso más caro de la historia del conjunto azulón. Hoy también a las 10, o sea, es una Celta, y en segunda a las 8, Mirandés Amorebieta, y a las 10, Leganés Burgos. En el Barcelona es noticia que ya hay acuerdo con Jordi Alba para la rebaja salarial del jugador del capitán azulgrana. Hoy en la vuelta tenemos descanso y en golf, John Ram a las 3:30 busca llevarse el Northern Trust.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La legitimidad internacional y la, digamos, normalidad en el país, todo lo que los talibanes entienden por normalidad, centran ahora mismo los esfuerzos del nuevo régimen. Bueno, nuevo no es, es de los 90, que ha vuelto 20 años después. Decía que buscan la legitimidad internacional porque, por un lado, prosiguen esos acercamientos a sus países amigos como Pakistán, Rusia o China, pero subrayo también que a la vez intentan normalizar las calles, la situación, y la muestra es que han vuelto a permitir las bodas en el país, aunque el país no esté para muchas celebraciones. La respuesta, en cambio, es que desde la llegada de los talibanes se han disparado las ventas de burkas, de hijabs o de turbantes. Por muchas promesas que hagan las mujeres, afganas saben a qué atenerse, lo saben bien. Fuera de él, pues prosiguen esas tareas de evacuación de miles de personas a lo largo del día. Se espera que sean más de 700 las que hayan pisado España a través de esos corredores aéreos que están realizando distintos países. La llegada es complicada, no es fácil. A las intensas situaciones personales vividas, a esos dramas humanitarios, se suma el papeleo con el que deben arrancar una nueva vida. En Herrera en COPE nos ha resuelto las dudas Laura Romo, es abogada experta en extranjería.
Lo que puede suceder es un poco lo mismo que sucedió en el caso de Venezuela. La propia administración diseñó un sistema de residencia temporal en el que cada año se iba prorrogando, se puede ir prorrogando. Puede suceder que ocurra aquí lo mismo, porque estamos hablando de unas circunstancias que dependen de lo que sucede en el país de origen. A algunos se les reconocerá el estatus de refugiado, a otros la protección subsidiaria y seguramente a muchísimos una protección internacional por causas un poco causas humanitarias.
Y por fin, al frente de este operativo, se ha puesto el presidente del gobierno. Si la semana pasada nos preguntábamos por qué no interrumpía sus vacaciones, parece que alguien le ha dicho que tiene que ponerse las pilas. Una visita a Torrejón de Ardoz el sábado, otra el domingo a la zona afectada por incendio de Ávila. Sánchez empieza a ser consciente de que, aunque los ministros de Defensa o de Exteriores son los que coordinan, él debe aparecer en la foto para que nadie diga eso de que no hay capitán llevando la nave. Y de la pandemia, pues la evolución de esta quinta ola de COVID prosigue su descenso y ojo, porque aunque los datos son buenos, si la tendencia se mantiene tal y como hasta ahora, hasta septiembre España no va a salir del riesgo extremo. Mientras la Agencia Europea del Medicamento ha decidido aplazar su decisión sobre si será necesaria una tercera dosis, como realizan ya, como inoculan Israel o Chile, o tiene previsto en breve, en septiembre, Estados Unidos o Alemania. Decía que si la tendencia se mantiene, porque vistas las imágenes de estos últimos días, hay expertos que tienen motivos para preocuparse y la mayoría motivos para preguntarnos si todavía hay personas que no se han enterado de qué va esto. 4.000 personas desalojadas en la Fiesta de Gracia en Barcelona solo en este fin de semana. Fiestas que salpican no solo a Barcelona, sino a buena parte de nuestra geografía y que con o sin restricciones los que en ellas participan parece que no están dispuestas a abandonar. Es lunes 23 de agosto, soy Lorena Fernández, hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Dos menores detenidos en Palma por hacerle la vida imposible a otros compañeros de clase.
La Policía Nacional investiga a estos dos adolescentes de 14 y 13 años por un presunto acoso a otros dos alumnos por su orientación sexual. Las víctimas son un chico y una chica del mismo instituto que estuvieron sometidos durante meses al constante ataque indiscriminado de amenazas, insultos y vejaciones. Fue el policía tutor del centro y el propio instituto de Palma de Mallorca quienes detectaron esta conducta y activaron el protocolo de acoso.
El precio de la luz nos da un ligero respiro.
Vuelve a bajar este lunes por debajo de los 100 euros el kilovatio hora. Concretamente se sitúa en los 99,76 euros, aunque la tarifa eléctrica será hoy un 9,9% más alta que hace una semana. El de hoy es el tercer descenso consecutivo que se produce el precio de la luz después de haber subido más de un 40% en agosto.
Y el Papa acepta la renuncia del obispo de Solsona.
Monseñor Xavier Nobel presentó esta renuncia por razones estrictamente personales y tras un periodo de reflexión, de discernimiento y de oración, según señala un comunicado del obispado. Lo hace de conformidad al canon 401.2 del Código de Derecho Canónico, que roga encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si quedase disminuida su capacidad para desempeño por enfermedad u otra causa grave. Además, el Papa ha nombrado administrador apostólico sede vacante al obispo de Vic, Monseñor Roma Casanova.
Se esperaba hoy un pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento sobre la tercera dosis, pero fuentes de este organismo comunitario confirman a COPE que por ahora, ni hoy ni en los próximos días, se va a tomar una decisión al respecto. Desde la Agencia Europea dicen a la cadena que aún no es el momento, ya que no hay ningún tipo de evidencia científica. Algunos países, sin embargo, lo tienen claro. Alemania, Francia, el Reino Unido aseguran que van a administrar esa tercera dosis a partir del mes de septiembre. En Israel, de hecho, ya está en marcha desde hace unas semanas. Pero que nos preguntamos que aquí qué pasa, ¿qué pasa en España? Pues que el gobierno no mueve ficha y está a la espera de esa decisión de esa agencia. Sigue el debate sobre si es necesaria o no esa tercera dosis. ¿Qué dicen los expertos consultados? ¿Quién debe pincharse por tercera vez? Buscamos respuesta con Carmen Lavallén.
Pues ha faltado una clara recomendación europea sobre la necesidad y el plazo más idóneo para esa dosis de refuerzo. Cada país va por libre. De aprobarla aquí, Sanidad de las comunidades autónomas y, según los expertos consultados por COPE, deberían de ser prioritarias las personas con problemas para inmunizarse. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Los candidatos ideales son trasplantados oncológicos, bueno, gente común con inmunosupresiones severas, junto con los más mayores posiblemente, para empezar por ellos una tercera dosis.
Quienes se oponen a ese tercer pinchazo alegan que falta evidencia científica y centran la prioridad en la parte del planeta aún sin inmunizar. Es el caso del médico y experto en bioética Oriol Lluguero.
Creo que hay que evitar los desastres que vimos en países en vías de desarrollo, porque si no, nunca saldremos, porque seguro que habrá alguna mutación que nos fastidiará aunque estemos 20 veces vacunados, ¿no?
Y lo mismo defiende la Organización Mundial de la Salud con el siguiente símil muy gráfico de uno de sus directivos. Es como dar salvavidas extra a los pasajeros que ya tienen chalecos puestos en una catástrofe marítima mientras dejamos que otros se ahoguen sin ninguno.
Gracias, Carmen. Veremos lo que sucedió, pero parece que el debate no se cierra, que sin decisión europea la pelota vuelve a estar en el tejado del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas. ¿Y cómo avanza la vacunación? Pues estamos en estos momentos en el 65% de la población española con la pauta completa, es decir, todavía 2 millones de personas de llegar a ese objetivo del 70% que se comprometió Pedro Sánchez y que expiró sin conseguirlo la semana pasada. Durante esta semana por fin vamos a alcanzar probablemente esa cifra de vacunados. Tenemos a día de hoy solo 4 comunidades que han logrado alcanzar la cifra simbólica. Son Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia. Muy cerca de lograrlo, Aragón y el País Vasco. Mientras, para acelerar el proceso de vacunación, otras regiones han adelantado de 6 a 2 meses el tiempo para que puedan vacunarse los mayores de 65 años que previamente han pasado la enfermedad. Son Canarias, Valencia, Navarra y el País Vasco. En otras, como en Aragón, en Baleares o en Madrid, se ha acelerado aún más. Solo tendrán que esperar un mes. Anoche llegaron al campamento de Torrejón de Ardoz, en Madrid, 177 cooperantes afganos más. Allí en la base son muchos los voluntarios que los atienden, personal de la Comisión Católica Española de Migraciones y también de la Cruz Roja. Es el caso de Raquel Bernedo, es coordinadora de Cruz Roja en esa base aérea. Hasta allí, nos dice, llega muy cansado, sobre todo los niños. Raquel Bernedo nos lo contaba esta mañana en Herrera en COPE.
Facilitar y cubrir las necesidades básicas, está toda la parte de comedor para poder proporcionar el desayuno, las comidas y cenas. También tenemos equipos que están haciendo apoyo psicosocial, trabajar y jugar con los niños para que pasen de la manera menos traumática posible este proceso.
8 días ya desde que Afganistán cayera en manos del régimen talibán y sigue el caos en el aeropuerto internacional de Kabul. La situación es dramática, miles de personas desesperadas se agolpan, familias enteras tratan de llegar hasta allí para huir del horror talibán, pero aunque el aeródromo sigue en manos de las tropas estadounidenses, los accesos están controlados por los talibanes, que no dudan en ningún momento en disparar para disuadir cualquier multitud. Al menos 20 personas han muerto allí desde el inicio de esas evacuaciones, el último hoy mismo un policía. Este es el sonido a esta hora en esos alrededores donde los talibanes quieren imponer la fuerza. Esto es lo que ocurre en Kabul, la capital, pero aún queda un pequeño reducto que escapa al control de los insurgentes. Es la provincia de Panjshir, situada al norte de Kabul, a unos 150 kilómetros. Se ha convertido en el principal foco de resistencia. Nos vamos a la zona, Miquel, ahí estarán.
Los talibanes envían cientos de hombres al Panjshir, la única provincia de Afganistán que no ha jurado lealtad al emirato. Ahí está Ahmad Massoud, hijo del mítico comandante Mujahidin de los años 80, que no reconoce a los islamistas. En los últimos días se han producido conversaciones para intentar llegar a un acuerdo amistoso, pero Massoud exige un gobierno integrador en el país. De lo contrario, dice que irá a la guerra. Su problema es que se ha quedado sin el apoyo militar de Occidente. Mientras, el caos prosigue un día más en el aeropuerto internacional de Kabul. Al menos 20 personas han muerto en la última semana. Británicos y estadounidenses se muestran dispuestos a alargar la misión de evacuación más allá del 31 de agosto, pero los talibanes les advierten que deben terminar cuanto antes.
Desde hace una semana en las aguas del Mar Menor aparecen miles de peces muertos. No es la primera vez que esto ocurre. En el verano de 2019 llegaron a recoger hasta 3 toneladas de peces muertos. La bandera roja ondea desde Playa del Pino a Playa Honda. ¿Y cuál es la causa? El gobierno regional dice que es el calor de los últimos días. Los ecologistas culpan a los fertilizantes que se vierten al Mar Menor, dicen que procedentes de la agricultura. En Mediodía COPE hemos hablado con Javier Aguilar, es biólogo de la Universidad de Alicante. Cree que son muchos más los factores que están provocando este desastre medioambiental.
Es muy difícil porque, por lo que le comentaba, hay diferentes parámetros que afectan a la laguna. Si paramos uno de ellos, tendremos que esperar un poquito a que el mar vuelva a, digamos, lo que le comentaba antes, a llegar a ese equilibrio, a intentar estabilizarse. ¿Vamos a volver a un estado del Mar Menor como teníamos en digamos, a principios del 2000? Pues yo lo dudo, la verdad, a corto o a medio plazo.
Ha pasado un poquito más de una semana, 11 días exactamente, desde que entró en vigor la polémica Ley Rider impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ya sabes, la norma estatal que obliga a las plataformas digitales a contratar como asalariados a sus repartidores, pero muchos quieren seguir siendo autónomos. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora estaban trabajando para varias empresas, para varias plataformas a la vez, que es justo lo que el gobierno central les prohíbe con la nueva ley. José y Rafa son dos de esos 30.000 riders que trabajan en las calles de España. Belén Sánchez ha hablado con ellos para saber si todo sigue igual o si la ley ha cambiado algo.
Los ingresos de los riders caen a la mitad. La ley afecta directamente a unos 14.000 repartidores. Los trabajadores que llevan más tiempo han visto reducidos sus salarios, mientras que los nuevos están a favor de las contrataciones. José y Rafael tienen 24 y 19 años. Antes trabajaban en Glovo, pero con el cambio se han movido a Uber Eats.
Nosotros nos convence ahorita estar contratados o asalariados porque, bueno, trabajando como autónomo no nos daba la base, por decir. No pasábamos ni los 500 euros.
Ahora todos están al mismo nivel y los que tenían las puntuaciones más altas creen que la ley Rider es injusta. De momento, Deliveroo se va de España y Glovo prevé mantener al 80% de sus repartidores como autónomos. Los sindicatos alertan de posibles prácticas abusivas por parte de las empresas de reparto en estos meses de adaptación a la ley.
Poco a poco vamos diciendo adiós a ese mes de agosto, se agota y aquellos que tienen la suerte de estar de vacaciones, pues van a tener que volver al trabajo. Hoy por ello te estamos preguntando en Mediodía COPE si vas a continuar trabajando, si en tu empresa han decidido que regreséis todos a las oficinas en septiembre o si solo va a hacer una parte, cómo va a ser tu vuelta a esa vida laboral presencial. Isabel nos dice, la verdad es que en verano me gusta teletrabajar porque así tengo la piscina a tiro de piedra. Ahora con el frío me gustaría volver a la oficina. Íñigo dice, tengo dos niños pequeños y al estar en casa los puedo cuidar yo. Ahora el relax de la oficina lo echo de menos entre pañal y pañal. Y Teresa dice, en mi caso soy trabajadora social y es imposible teletrabajar. Lo intentamos durante el principio de la pandemia, pero es cero eficaz. En estos casos son los mensajes de Teresa, de Íñigo, de Isabel. Hay más, los que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Nosotros la vuelta al trabajo aún no está decidida, será septiembre-octubre, pero ya no volverá a ser 100% presencial en oficina.
Ya nos quitaron teletrabajo antes de verano, así que se hace un poquito más duro, pero bueno, es lo que toca.
Pues tras unos días prevacaciones de trabajar desde casita, ahora mismo toca ir a la oficina, lo cual se agradece, así te relacionas más con la gente.
Aumentan, crecen las voces que piden que se prohíba el homenaje autorizado por el Ayuntamiento de Mondragón al asesino a Latarra, en Riparot. Lo solicitó Vox a principios de este mes de agosto y hoy se reúnen tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil con la delegación del Gobierno en el País Vasco para pedir, para solicitar que este homenaje no se permita. Nos situamos ya en Bilbao, ahí está José Luis Martín.
A esta hora está previsto que arranque en Vitoria la reunión entre representantes de organizaciones de la Policía y Guardia Civil con el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso. La petición es muy sencilla, que se impida el homenaje previsto para el próximo 18 de septiembre en la localidad guipuzcoana de Mondragón a uno de los terroristas más violentos de ETA, Henri Pagot, al que se imputan 82 asesinatos y que actualmente cumple condena en Zaragoza. Desde el momento en que se convocó ese homenaje por la Red de Apoyo a Presos Etarras, SARE, la Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, y el Sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, han tratado de advertir del riesgo de que se cometa un delito de enaltecimiento del terrorismo y se ataque la dignidad de las víctimas y sus familiares. Por este motivo han pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado, así como de la delegación del Gobierno de Euskadi y hasta del Gobierno Vasco, con cuyo vicelehendakari Josu Erkoreka han pedido también un encuentro.
Seguro que te suena este Wake Up, Little Susie de los Everly Brothers. Es uno de los grupos más influyentes del rock and roll, que alcanzó su popularidad a finales de los años 50 y principios de los 60. Tal fue su fama y su importancia en aquellos años que hasta la Warner les hizo un contrato por $1,000,000, una cantidad que hasta entonces nadie había firmado. El grupo lo formaban dos hermanos, Phil, fallecido en 2014, y Don, que ha fallecido este fin de semana. Lo ha hecho en su casa de Nashville, en Tennessee, una de las capitales de la música en Estados Unidos y donde los Everly Brothers desarrollaron toda su carrera musical. Dream, 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 dream. Punto y seguido a mediodía, COPE. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.